Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ignacio de Loyola Rodríguez School, conocido como Arsenio Rodríguez, fue un compositor e intérprete de tres cubano con un importante papel en el desarrollo del llamado Son Montuno. Escribió cerca de 200 canciones, la mayoría salpicadas de humor y doble sentido. Escuchamos con él la canción Fuego en el 23.
Fertilizante orgánico creado mediante la lumbricultura comienza a conocerse y a aplicarse en la región. A 4 días de que iniciara el año, la gasolina aumenta su precio 12 centavos por litro en Colotlán. La reelección, un derecho que será posible en el proceso electoral 2018. Vamos juntos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en 74 municipios y 12 distritos. La sociedad percibe la violencia como un acto normal, señala una regidora del ayuntamiento. Y esta mañana no se pierda los consejos que nos dará el maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio, y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. Lombricultura es un proyecto que empieza a ser transmitido por alumnos del Centro Universitario a agricultores de la región. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. A poco más de 2 años de que se implementara en el Centro Universitario del Norte una planta piloto de biotecnología con lombrices, utilizando desechos de dichos animales para producir fertilizante orgánico y abastecer sus necesidades, se convirtió en un proyecto rentable. Los alumnos de la licenciatura en agronegocios comienzan a transmitir los conocimientos que aprenden en dicha planta a los agricultores de la región, comenta Otoniel García Juárez, profesor asignado al Departamento de Productividad y Desarrollo Tecnológico de CUNORTE.
Entonces, este proyecto surge con la finalidad de proporcionarle o tener un espacio para los chavos, que vean pues que esta alternativa o esta estrategia de producción nos puede ayudar a abordar esta problemática. Dentro de los cursos que nosotros estamos impartiendo a los jóvenes, se les ha dado seguimiento en cuanto a ofrecerles un espacio para que ellos hagan sus prácticas o hagan algún trabajo relacionado con el cuidado de la lombriz. Y en este proceso, pues los chavos aprenden la importancia, principalmente el manejo en sí, todo el proceso. Y a partir de ahí, pues los mismos chicos pueden ofrecer una alternativa a los agricultores allá afuera, ¿no? O llevar esta, hacer extensiva esta información allá afuera, porque recordemos que aquí los chavos vienen de comunidades donde se presentan estos problemas de erosión de suelo.
Con la intención de generar alternativas para mejorar las condiciones del suelo y que los agricultores tengan mayores beneficios en su producción, es que continúan trabajando en este proyecto, el cual puede convertirse en un negocio rentable para quien lo realice, explicó García Juárez.
Existen diversas situaciones que se presentan o que podemos observar aquí en la región. Y lo que motivó a traer este proyecto de lombricultura aquí es precisamente que en la región estamos observando que, por ejemplo, los suelos presentan una problemática muy fuerte en la cuestión de contenido de materia orgánica. Entonces, una de las propuestas o una de las estrategias que se utilizan para mejorar esos suelos es agregarles materiales orgánicos. Uno de ellos es el humus de lombriz o el lixiviado. También es el lixiviado, es un líquido que sale de las lombrices, ¿no? Digamos, son los orines de las lombrices.
El entrevistado añadió que el humus es un fertilizante que no contamina siempre y cuando las lombrices no se hayan alimentado de heces con partículas de antibióticos, y además informó que no es nocivo para la tierra y que los beneficios que ofrece a los agricultores son mejores que los fertilizantes químicos.
Podemos mencionar que, por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, pues de alguna manera, si no se hace de una forma adecuada su aplicación en el campo, también acarrean ciertos problemas, ¿no? Y bueno, de ahí pues se va derivando también los costos de estos fertilizantes. Entonces, si pensamos en esta alternativa, pues los jóvenes pueden difundir esta tecnología y los agricultores que la hagan propia y la la apliquen, ¿no? Apliquen estos productos o subproductos que salen de la lombricultura. Dentro del laboratorio de agronegocios, el producto que se obtiene o subproductos que se obtienen generalmente es utilizado para uso aquí del centro universitario, porque se distribuye para el área de servicios generales, o sea, el producto se les proporciona en el área de servicios generales y ellos lo utilizan en sus jardineras.
La intención, además de mejorar el suelo, sus características físicas y químicas para que esto se refleje en plantas más sanas y que aprovechen mejor los nutrientes, es también que se comience a comercializar y a implementar en los agricultores de la región. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Es un proyecto importante que, bueno, en este caso el centro universitario lo está trabajando y lo interesante aquí es ir pues dándolo a conocer a la gente, que vean los resultados y que empiecen a sacar provecho de esta posibilidad que se tiene, ¿no?, en el ámbito productivo.
Así es, Ana Cristina, comentaba el maestro Toniel que pues es un proyecto que se está convirtiendo en algo rentable, ya que los mismos alumnos pues ya comienzan de alguna manera a llevar a las comunidades, a los agricultores de la región, pues este conocimiento, y las ventajas que ofrece este tipo de fertilizante pues son mucho mejores, ya que pues al ser orgánico no contamina al igual que un producto químico. Aquí nada más pues es importante mencionar que aunque pues en gran medida se considera como pues un proceso fácil, este proceso es pues un poco tardado, ya que pues pasa por diferentes etapas y no es tan fácil como parece, pero aún así pues no por eso es difícil de realizar y sería pues una buena alternativa para que los agricultores de la región lo comiencen a implementar.
Exactamente, capacitarse sobre este proceso, ser conscientes de más o menos cuánto tiempo implica y bueno, si no se requiere una tecnología sofisticada e invertir los millones de pesos, bueno, puede ser una buena alternativa, ¿no?
La ventaja de esto es que pues la lombriz se mantiene prácticamente del estiércol, que en teoría pues para las personas que tienen ganado no tiene ningún costo, y pues nada más sí es el cuidado de la lombriz, que esté cómoda en su hábitat, que tenga las condiciones necesarias, lo que es la humedad, lo que es pues prácticamente el alimento que debe de recibir, y pues como bien comentaba, es un proyecto que se puede realizar e implementar aquí en la región.
Exactamente. Pues muchas gracias por esta información, Gonzalo. Nada más aquí me quedo con creo que me revolvió un poquito. Los alumnos de CUNORTE lo están implementando y lo están ofreciendo, pero ¿están brindando capacitación?
En ese sentido, no te podría, pues digamos, resolver la duda. A lo que el maestro me comentó es que ellos ya lo llevan como una idea para los agricultores de la región. Prácticamente cuando fue, por ejemplo, la Expo Negocios, yo miraba que un alumno ya lo manejaba él como un proyecto a la venta. Ya él llevaba su tipo de fertilizante y él ofrecía como
producto
para comercializarlo. Posiblemente no ofrezcan tal como la idea de que pues yo te enseño a hacerlo, pero probablemente ya lo ofrezcan como una alternativa a la venta.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Vamos a corte y volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, a 4 días de que iniciara el año, la gasolina aumenta su precio 12 centavos por litro aquí en Colotlán. Y la reelección, un derecho que sería posible en el proceso electoral 2018.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy, en un día como hoy.
Hoy es 5 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Emiliana, En 1876 nace Konrad Adenauer, político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres de Europa, junto con Robert Schuman, Jean Monnet y Alcide de Gasperi, así llamado por su papel relevante en el surgimiento de las comunidades europeas. Muere el 19 de abril de 1967. En 1998 fallece Hugo Avendaño Espinosa. Fue un barítono y actor mexicano. Reconocido a nivel mundial, fue uno de los máximos exponentes de la música lírica y popular romántica mexicana. Nace el 8 de marzo de 1927. 6 de enero, festejarán su santoral Félix y Rafaela. En 1927, nace Gaspar Enaine Pérez, actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista mexicano, quien saltó a la fama cuando se asoció con Marco Antonio Campos, creando el dueto cómico y musical Viruta y Capulina. Muere el 30 de septiembre de 2011.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 62 centavos y se vende 19 pesos con 81 centavos. El euro se compra 21 pesos con 91 centavos y se vende 24 pesos con 35 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A 4 días de que iniciara el año, la gasolina ya aumentó su precio. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Los dos establecimientos de venta de combustible en Colotlán han aumentado el precio de la gasolina 12 centavos en la primera semana de enero, y aunque esto era de esperarse, muchas personas consideran que el alza representa un inconveniente para su economía familiar.
¿Considera que el aumento de la gasolina repercute de alguna manera en su economía?
Pues sí, sí repercute porque es un gasto más extra para pues para uno, ¿verdad? Porque es lo que nos mueve, ahorita es lo que nos mueve, la gasolina nos mueve a todos.
¿Considera que el aumento de la gasolina repercute de alguna manera en su economía?
Yo creo que sí, porque creo que al subir la gasolina subirían todos los alimentos y no nomás a mí me perjudica a la sociedad. Y pues está difícil, pues, porque hace un mes estaba a 12 centavos menos.
¿Considera que el aumento en la gasolina repercuta en la economía?
Sí repercute, porque de ahí se mueve todo. Todo el mundo se mueve con gasolina, con diésel. Y ahí lo que nos están fregando son los impuestos, porque la gasolina no sube. En la frontera está a 13 pesos ahorita, y aquí está a 17.
¿Considera que el aumento en la gasolina repercuta de alguna manera en la economía?
Definitivamente, es que arrimar nuestras mercancías a nuestros negocios nos sale más caro y nos obliga a aumentar los precios en los productos que tenemos a la venta, ¿verdad?
Está muy cara ya, oiga, antes teníamos impuestos que te valía más barato y está muy cara ya, oiga.
Por su parte, Aurelio Martín Villalpando Mora, contador de algunos establecimientos gasolineros, explica que en efecto el precio ha aumentado y que este seguirá incrementando, ya que es decisión de los empresarios gasolineros, quienes ahora pueden fijar los precios en función del tipo de cambio y sus costos de operación, tales como los asociados al transporte, almacenamiento y distribución que tengan que cubrir para que el producto se mueva y llegue a sus estaciones de servicio para su comercialización al público en general.
Mis clientes de gasolineras están basándose en lo siguiente. Hasta antes de la liberación del precio, ellos tenían un margen de utilidad de cada producto. Entonces, ya que se liberó el precio, ellos están tomando el mismo margen. En base al precio que les da Pemex, sobre esa base le aplican el mismo porcentaje que ellos tenían hasta antes de la liberación. Es lo que están haciendo.
Villalpando Mora añadió que los empresarios gasolineros no son los responsables del incremento de las tarifas, ya que Pemex continúa estableciendo sus costos dado que es el único provisor de combustible.
Eso no es imputable a los gasolineros. Pemex quiere lavarse las manos en ese sentido. pero Pemex les da un precio más alto. Lógico, es que el gasolinero, para salir con sus costos, tiene que incrementar el precio en base a lo que Pemex le incrementa. Hasta 2015 se aumentaba paulatinamente mes con mes el combustible. Así lo tenía establecido Pemex. Y en 2017 nos dieron a nosotros de un trancazo un incremento fuerte. Entonces eso es únicamente aplicación del gobierno, el que establece a final de cuentas ahorita en México todavía los precios del combustible es Pemex, porque es el único proveedor que tenemos, no hay otro.
Finalmente, el contador coincidió con los entrevistados en que los impuestos son los que repercuten en la diferencia de precios de una región a otra.
Si usted hace el parámetro, más o menos el 70% del costo del combustible es impuesto. El gasolinero más o menos trae un margen ya aproximado, depende de las distancias, entre un 9% y un 13% de utilidad bruta. O sea, realmente se gana máximo un 13% de utilidad bruta, máximo, dependiendo de dónde cargue la persona.
Mientras tanto, los consumidores de combustible continúan pagándolo, ya que se ha convertido en una necesidad para realizar muchas de las actividades cotidianas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues bueno, Gonzalo, te agradezco la información y a cuidar la economía lo más que se pueda.
Pues sí, porque prácticamente dice 1 o 12 centavos no es tanto, ajá, pero ya de litro a litro, pues se van haciendo pesos y aumenta. Y lo peor de todo que pues el precio seguirá aumentando. Hubo algo que me pareció importante que comentaba incluso el entrevistado, que pues las personas ya son, los empresarios gasolineros pueden establecer el precio que deseen. Comentaba él que por lo general ganan del 9 al 13%, pero si quieren aumentarlo al 30% ellos lo pueden hacer. Entonces, pues ¿a dónde vamos a llegar?
Como dice una canción, ¿a dónde vamos a parar? Gonzalo, pues sí. Sí, por eso insisto, hay que cuidar nuestra economía, si nos es posible comparar y elegir el lugar en el que nos resulte mejor para el bolsillo, ¿no?
Así es, o ya de repente pues empezar a utilizar otras alternativas.
Exacto,
dejar de un lado el vehículo, no sé,
hay
bicicleta,
otras alternativas,
caminar.
Transporte público, bicicleta, caminar, y más en un lugar pequeño como Colotlán, ¿no?
Sí, porque de repente pues ya muchas personas somos muy dependientes de del transporte, de los vehículos, y pues también esto nos genera pues un cargo o un gasto más en lo que viene siendo pues el combustible, la gasolina.
Así es. Pues Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de la información y nos vamos con otros asuntos. La reelección es un derecho que ya será posible en el proceso electoral 2018. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
Cristina, buenos días a ti y a toda la gente que nos sintoniza. El espíritu antirreeleccionista que imperaba desde la Revolución Mexicana se desvaneció debido a una reforma que permite a diputados, senadores, legisladores locales, alcaldes, regidores y síndicos reelegirse. Algunos de ellos podrán hacerlo a partir de este año, un derecho que se materializa en la contienda electoral que se avecina, señala Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco.
Hoy por primera vez los candidatos a alcaldes podrán ser aquellos que vienen de estar gobernando. Gobiernan hoy y pueden reelegirse. La condición es que tiene que ser para el mismo cargo. Esto es presidente municipal, síndico, regidor, regidor. Ahí estaríamos ante un caso de reelección. No debemos olvidar que estas reelecciones además tienen que sujetarse también a la regla de la paridad horizontal. Tienen que presentar un número igual de candidaturas de hombres y un número igual de candidaturas de mujeres distribuidos entre los 125 municipios, dando preferencia en el número no a la mujer. Esto es 63 mujeres, 62 hombres. En este caso, si el candidato que pretende reelegirse de alguna manera no se encuentra dentro del género que le correspondiera a partir de la decisión que tome su partido, no tendrá esta oportunidad.
El objetivo de dicha reforma es que la reelección inmediata permita que los funcionarios se esfuercen más y entreguen mejores resultados a los ciudadanos. La reelección no es un derecho total del gobernante, dado que se sujeta a una serie de requisitos, entre ellos pasar por los procesos que establezcan los partidos, así como el Código de Participación Ciudadana de Jalisco señaló.
Mira, pues tendrá que renunciar una vez dados los tiempos constitucionales, ¿no? Porque al final pretender mantenerse gobernando hasta tres días antes de la jornada, que es cuando se detiene toda participación política, es tanto como limitarlo en la posibilidad de difundir su mensaje, porque no podrá mezclar recursos públicos. Y si él hace uso de su tiempo como alcalde para utilizarlo en la promoción personalizada, necesariamente está haciendo uso de recursos públicos. Hay jurisprudencia del tribunal que dice que los funcionarios públicos no podrán durante los días hábiles sumarse a las campañas o hacer actos proselitistas. Entonces me parece que es una fórmula que no es adecuada. ¿Qué tendrá que hacer? Una vez llegados los tiempos de la propia Constitución, renunciar, pedir una licencia y a partir de ahí entregarse completamente a su campaña.
Para que un candidato sea para la reelección, debe primero notificar a su partido para que éste notifique a la autoridad electoral que efectivamente registrarán a dicho candidato, además de acatar los procesos y tiempos establecidos por el Instituto Electoral.
Mira, no es una reelección infinita, ¿no? Tiene sus límites. Senadores dos veces, diputados cuatro veces, tanto federales como locales, y municipios una vez más. Entonces, no es infinita. Por otro lado, creo que lo que se ha presentado como argumento para defender la reelección tiene su verdad. Aquel gobernante que lo hizo bien ya no podrá volverlo a hacer porque no puede ser reelegido. Y en esas condiciones me parece que los ciudadanos también tendríamos la limitación de poder ser gobernados por una persona que lo ha hecho bien. Yo creo que la fórmula puede funcionar. ¿Cuándo lo sabremos? Bueno, pues estamos en el primer momento de la aplicación de este derecho. Yo creo que lo sabremos en los próximos dos o tres procesos electorales.
Los políticos que se quieran reelegir deben separarse del cargo 90 días antes de la elección, porque si no se cuida, eso se podría generar inequidad en la contienda. Cabe aclarar que anteriormente los legisladores federales y locales, así como los alcaldes, podrían ser electos de nueva cuenta al pasar un periodo de receso. La novedad es que con las modificaciones hechas se permite la reelección inmediata.
Mira, los procesos internos de los partidos ya iniciaron y ellos fijan sus tiempos. Los precandidatos que adquirieron esa calidad con nosotros ya están en esta parte de la captación del apoyo ciudadano. Y ya durante el mes de febrero y marzo, dependiendo la candidatura de que se trate, tendrán que venir con nosotros, presentarnos sus solicitudes de registro y acompañar los requisitos o los documentos a través de los cuales se acreditan esos requisitos. Nosotros tendremos hasta el 20 de marzo para resolver esas solicitudes y a partir de ahí las campañas constitucionales comienzan el 31 de marzo.
Los interesados podrán contender con una planilla diferente con la que ganaron en el periodo anterior. Los regidores que deseen reelegirse tendrán que participar por el mismo puesto. Los municipios podrán reelegirse dos periodos, los diputados hasta cuatro, y la figura del presidente de la República como la del gobernador no son reelegibles, concluyó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Ana Cristina, esto con relación a un proceso, a un derecho que ya será posible a partir de este proceso electoral que estamos a unos meses de que se lleve a cabo.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de la información. Vamos a corte, regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Las personas podemos reconocer a un enfermo incluso antes de que manifieste síntomas. Se podría decir que las personas poseemos una especie de sexto sentido para saber si alguien está enfermo, incluso antes de que el paciente comience a sentir los primeros síntomas de que se encuentra mal. Pero realmente no se trata de ningún superpoder, sino de la capacidad de interpretar en el rostro de esa persona sutiles indicios de que algo no va bien. Así lo ha demostrado un experimento realizado en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Los investigadores inyectaron a parte de los voluntarios que participaron en el mismo muestras de la bacteria Escherichia coli, que provoca una reacción inflamatoria en el organismo. Luego les pidieron a otro grupo que trataran de identificar qué personas eran las que estaban infectadas antes de que éstas comenzaran a sentir en su organismo los síntomas causados por el patógeno. Y el resultado fue de un 81% de aciertos. Los voluntarios realizaron su diagnóstico basándose en detalles como una pequeña palidez en el rostro, el gesto de la comisura de los labios, una pérdida en el brillo de la mirada, etc. Elementos casi imperceptibles que sirven para detectar cuando una persona está enferma. Según los investigadores, esta habilidad ha sido una excelente herramienta evolutiva para la supervivencia de nuestra especie, ya que nos ha permitido mantenernos alejado y a salvo de enfermedades altamente infecciosas. Con todo, no hay que olvidar que en el experimento hubo casi un 20% de fallos, un porcentaje lo suficientemente considerable como para tener en cuenta que estos diagnósticos al primer vistazo no siempre resultan fiables. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo los números telefónicos por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Ya sabe que con gusto atendemos su llamada. Y bueno, en más información, vamos juntos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en 74 municipios y 12 distritos. Escuchemos la información que nos ha preparado Julio Ríos.
La Alianza Jalisco al Frente entre PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD quedó registrada formalmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. A unas horas de que concluyera el plazo para el registro, los presidentes de los tres institutos firmaron el convenio de coalición parcial que alcanzará para postular candidatos conjuntos en 12 distritos y 74 municipios. La prioridad es detener al PRI. Lo informaron los presidentes de estos partidos, Víctor Hugo Prado del PRD y Guillermo Medrano de Movimiento Ciudadano.
Que sienta un gran precedente de cómo ponernos de acuerdo para todos aquellos que dudaban de que podríamos ponernos de acuerdo. Creo que el día de hoy estaremos dando un paso fundamental en el proceso de la construcción de acuerdos en Jalisco para seguir en la construcción de buenos gobiernos y que el PRI no regrese. Para esto se necesitan cambios de fondo, y la única forma de lograrlos es trabajando juntos para detener al PRI. La prioridad no son los partidos, sino la agenda en común. Lo que estamos haciendo trasciende a los partidos políticos. Esto es un nuevo pacto social, y vamos con los ciudadanos.
El presidente del PAN Jalisco negó que el blanquiazul nacional haya ninguneado al comité estatal que él encabeza. Afirmó que esto forma parte de una estrategia nacional.
Nosotros no nos sentimos así, simplemente sabemos que formamos parte de una estructura nacional y bueno, en condición de ser partido nacional entendemos lo que significa privilegiar una estrategia nacional sobre una local.
El PAN encabezará 4 distritos locales, así como 24 planillas municipales. Movimiento Ciudadano encabeza 6 distritos y 27 municipios. El PRD encabeza 16 municipios y 2 distritos. En cuanto a las alianzas dinámicas, Movimiento Ciudadano y PRD van juntos en 5, y PRD y PAN en 2. Con información de Julio Ríos, Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La sociedad percibe la violencia como un acto normal, así lo señala una regidora del ayuntamiento. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las sustancias nocivas a las que están expuestos, así como a la transgresión física, sexual, económica y de cualquier índole que violente la integridad, sobre todo de los menores, son aspectos que para Ana Luisa Vázquez Rivera, regidora de Asistencia Social y Desarrollo Humano en el Ayuntamiento de Colotlán, representan una alerta por los efectos que genera a la víctima y a la sociedad en general.
Hemos normalizado la violencia y desafortunadamente también se ha normalizado el escuchar que un menor fue abusado. como que si fuera algo normal, y ya no nos estamos preocupando como debemos de preocuparnos como sociedad. Decirles que es de lo más brutal que puede recibir un menor ser violentado sexualmente, en todos los sentidos, ¿no? Pero hay casos dramáticos que, digo, si un adulto no lo soportaría, una criatura que se puede ensañar porque no se puede defender. Si es violento en un adulto, imagínense en un menor.
Estadísticas internacionales advierten que en América Latina uno de cada cinco niños son abusados por un familiar cercano. En más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas. El 80% son amigos, vecinos o parientes. La situación, pues, se acentúa porque, infortunadamente, el maltrato a menores se ha normalizado por la población, quienes perciben este acto como una práctica común que no dimensiona daños emocionales, psicológicos y lo que esto implica.
También estamos viendo cómo se ha incrementado el índice de suicidios en niños. Entonces, ¿qué está pasando? La sociedad está enferma. Desde el momento en que empieza a haber tantos suicidios en unos municipios tan pequeños, donde creemos que el estrés no es tan grande como una ciudad, no sabemos realmente qué están viviendo los niños, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, cómo está el interior de la familia. Y pues bueno, eso es un problema que está enfrentando actualmente el país, ¿no? ¿Qué está pasando con las familias? Te está dando mucho de qué pensar, por qué los menores se están suicidando.
El trauma que viven los infantes comparado con los efectos que un abuso genera en una persona mayor son todavía de mayor relevancia, lamentó la regidora. En ese sentido, Edgar Ramos Leaños, asesor legal del gobierno de Colotlán, señaló que los menores en el municipio no están exentos a estos acontecimientos y los riesgos a los que están expuestos varían dependiendo de su edad o los grupos de personas con quienes se relacionan.
Nos hemos dado cuenta de cuáles son las principales necesidades que tienen, o los principales ataques que sufren nuestros menores. Otra de las cuestiones que alcanzamos a detectar fue la cuestión de falta de convivencia de los papás con los niños también. O sea, todo ese tipo de cuestiones. Pero ahorita con lo que se está trabajando, que se está proyectando, es lo del tema de las adicciones con nuestras niñas, niños y adolescentes.
Las estadísticas mundiales tendrían que ser suficiente para no ser omisos de una problemática como esta, coincidieron y culminaron los entrevistados. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Hacemos nuestra siguiente pausa, pero regresamos para poner manos al jardín.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín en la que es su primera participación del año 2018. Maestro, buenos días,
buenos
feliz
días,
año.
Buenos días, Cristina, igualmente para toda la audiencia.
Acá estamos otra vez.
Y espero que nos vaya muy bien, nos va a ir bien.
Esperemos que así sea, confiemos en que así sea y trabajemos para
sí,
que así sea.
Sí, sobre
¿no?
todo.
Maestro, ¿y con qué empezamos?
Mira,
este 2018?
Bueno, hay varios temas. Primero, pues ya todos los personajes, que la gente que andaba de vacaciones regresó a casa, abrió la ventana, permitió la entrada del sol, se acordó que tenía alguna plantita por ahí. A lo mejor hay hojas amarillas, hay que retirarlas nada más y volver a regar. Si pueden remover la tierra, pues igual, háganlo para que la planta se hidrate rápido y aparte siga consumiendo los nutrientes que contiene el sustrato. Hay una situación que me llama la atención, no me llama la atención, fue una novedad para mí, pero aunque esto sucede constantemente en nuestro medio, me quedé así sorprendido, ¿no? Y me puse a buscar el concepto de ecocidio. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que sí existe, pues, si lo hemos leído en la prensa, lo escuchamos en la radio, etcétera. Y le damos una vueltecita a la localidad y sí, hay una gran cantidad de acciones de crecimiento urbano en toda la zona alrededor del perímetro de la cabecera y en algunas obras públicas. Es necesario abrir espacios, seguir ocupando espacios pues que tienen la finalidad de ampliar la vivienda o los servicios a partir de la creación de oficinas u otras áreas de trabajo público. Pero en esa acción pues se llevan una gran cantidad de vegetación y no hay inconveniente porque nos están resolviendo un problema a la sociedad, pero la pregunta es ¿cómo se restituye? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo vigila? Sí sabemos quién lo regula y quién lo vigila. O sea, hay tres instituciones. Tenemos a la Profepa, como también la Profeco por aquello de las tortillas. Tenemos el asunto de la Semarnat, tenemos el asunto de CEDER. Y la pregunta es, ¿qué tipo de intervención tienen? Porque no se ve nada. O sea, ¿quién va a restituir esas plantas? De tal manera que llegué hasta por accidente, platicando con un compañero que también se dedica al viverismo. La ciudad de Guadalajara te autoriza el derribo de un árbol en función del volumen en metros cúbicos que tiene el follaje del árbol más el tallo. Y bien, cada metro cúbico equivale a un árbol, a otra pieza. Y resulta que ya no se lo entregan en la ciudad de Guadalajara, ya no se lo entregan al propietario del espacio donde se derribaron los árboles, se le entrega al ayuntamiento y a la Secretaría de Dirección de Obras Públicas, que se encarga de reforestar. Bueno, pues se me hace una acción razonable. Y aparte, de recuperación de espacios. En Guadalajara estas, no sé si esté bien instituido, pero estas medidas obedecen a la cuestión del tren ligero, por los miles y miles de árboles que se tuvieron que derribar. Sí. En Colotlán, pues no tenemos tren ligero, tenemos una gran cantidad de actividades de crecimiento urbano y de generación de nuevas instalaciones públicas y pues el interés que me llama es buscar si el ayuntamiento o las instituciones a las que hice referencia hace unos segundos tienen conocimiento de lo que está sucediendo y si lo están interviniendo y en qué sentido, porque sí me he dado cuenta también de que la actividad de producción de ladrillo exige mucha madera. Y hay gente que se dedica a talar los árboles y a vender la madera. ¿Con qué tipo de autorización? ¿O cómo lo restituye? ¿O si las podas que hace, si es que fueran podas, tienen algún sentido? El sentido que tienen es económico, ¿no? Pero que si tienen alguna utilidad para la planta que la sufre. Más que nada, digo, el tema que abordo está en función del problema que estamos generando, de que estamos modificando el medio ambiente, lo estamos cambiando de manera forzada, pero no hacemos nada por reincorporarlo, ¿no? Ya no digamos resolverlo, buscar la forma de irlo subsanando.
Claro.
Esa es la inquietud que traigo, ¿no? Aparte de saber qué pasó con los que llegan a su casa y se encuentran en su jardín vivo, ¿no? Si es que salieron de vacaciones, porque si se acuerda que hace un año le dije que yo no salía de vacaciones, pero era por ahorrar. Para no gastar mis centavos. No, pues a lo mejor ni hay, pero con qué salir, pero el asunto es ese. Igual la obra, en la actividad pública aquí, la cabecera municipal sigue padeciendo y careciendo de una reforestación ordenada. Lo mencioné también con anterioridad. No es necesario acudir al municipio y voltear a ver qué están haciendo, ¿no? Nosotros, ¿qué proponemos? ¿Qué hacemos? Porque de otra manera no camina. Y aparte tenemos una gran cantidad de áreas abandonadas. Y son áreas que pueden restituirse en términos verdes, valga la expresión, reforestarse para que tengan una mejor ambientación y aparte ofrezcan un espacio para la reunión, socializar con la vecindad, ¿no? ¿Qué hacer? Pues lo que, si nos escuchan y a la gente le interesa, hacer. Tengo entendido que el ayuntamiento, a través de una de sus direcciones, tiene una cantidad considerable de coníferas, de pinos. Y bueno, pues aunque no sean oriundas de aquí, podemos requerir algunas y ubicarlas en ciertos espacios para generar ese, uno, la captura de monóxido de carbono, y dos, la generación de oxígeno. Es urgente. En los días que me permití salir a la calle, ahí la población vehicular es espantosa, ¿eh?
Sí.
Más, ya no se puede decir grande, espantosa proporcionalmente a los espacios.
Claro.
Los espacios son pequeños, están trazados de una manera, dijera un historiador, decimonónica, en una cultura del siglo XIX, pero pues ya no las podemos mover, ¿no? Ahora espero que las que vienen cumplan con los ordenamientos estatales sobre desarrollo urbano, regulación urbana. Pero sí es la población vehicular, pues es muy grande, y también eso exige una compaginación con algunos elementos que retengan todas las emisiones de gases que tenemos. Es muy penoso cuando entras a una ciudad que consiste hace 30 años, una ciudad media, y que de pronto te das cuenta que tiene ciertos toques de urbe, pero que huele mal, está saturada de basura, no me refiero a Colotlán, está saturada de basura, etcétera. Y hay una serie de justificaciones. ¿Por qué todos le echamos la culpa al ayuntamiento? No a este, a todos.
A todos, ajá.
Pero, ¿qué hacemos?
Exacto.
Sí. Vámonos invitando, vamos acompañándonos de una manera hasta automática, como los animales, por impronta. Si yo veo que mi vecino barre, pues yo también barro, ¿no?
Claro.
Tenemos unos vecinos que nos tienen hasta aquí, el frente de su casa, ¿no? Pero bueno, pues así está la situación. También eso no se vigila, o si se vigila, pues a lo mejor no encuentran al culpable, ¿verdad?, al causante de esos detalles. Y sería una de las formas de abordar el año, revisándonos y haciendo, haciendo. Porque ya, pues sí, sugerir y demás, pero ¿y qué operas, no?
Exacto.
Y bueno, pues, y aparte de que tenemos un año con mucha dinámica política que se avecina, pues, y a ver qué nos, no, qué nos ofrecen, qué traen para dar. Porque, como dijo un joven, si ganamos, no, pues no. De esas promesas no funcionan.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por esta Cristina, primera participación. Antes de que se vaya, y justamente por cosas que ha estado comentando, se comunicó una persona con nosotros hace un momento para hacer un reporte y un llamado a las autoridades. Decía que hace un llamado a Ecología, en este caso corresponde a SEO Público, el área de SEO Público, para reportar, y seguramente usted lo vio, que hace aproximadamente una semana que en esquina de Centenario y Ramón Corona hay un basural. Y justamente hoy me percaté de eso. Hoy pasé por ahí, me di cuenta de que sí. Y bueno, dice que ya tiene días, que está todo revuelto, que ya el camión mejor no se lo lleva. Y este es un problema, yo me he estado fijando, que realmente no sé, muchas personas no hacen la separación. Y entonces viene ese dilema de, a ver, quedamos que si no estaba la separación de residuos, no se los llevaban. Pero tampoco pueden estar ahí, ¿no?
No pueden. Sí, en efecto, sí lo vi. Y sí llama la atención.
Es que es un montón.
Sí.
Arreglos florales viejos y no sé cuántas bolsas rotas.
Sí, quien lo haya dejado, de alguna manera está informado y nos ha de estar escuchando, o le llegará la información. Pero sí me dirijo a las autoridades. Sí entiendo que la dinámica o la política o la normatividad que se instituye y se aprueba por el cabildo debe de funcionar o hacerla funcionar. Pero hay otras formas. Y desgraciadamente caemos en la persecución. Sé que si yo me pongo a buscar al causante lo encuentro. Múltiples razones u opciones. Tenemos recibos de luz, tenemos requerimientos de teléfono, de agua, etcétera. Hay que hurgar y hay que sancionar. Pero también eso, hay que recoger, pues si está de manera pública y el vecindario no se preocupa, Bueno, nosotros, ¿no? El ayuntamiento, por favor, vaya y recoja y busque la forma de informarse, valga la expresión. Las actividades decembrinas traen esas consecuencias. La ausencia de habitantes en las viviendas por cuestiones vacacionales trae esas consecuencias. Uh-huh. Llegan y avientan todo hacia afuera y a ver qué resulta, uh-huh. ¿no? Finalmente ya no está dentro de la casa.
Claro.
Sí, pero fíjate lo que estás haciendo afuera. Y pues también esos son ecocidios, pero hay que atenderlos porque es a veces escuchas a las personas, a los directivos o a los operadores de las instituciones que se dedican a esto y te unas respuestas no tienen adjetivo, no, es que son amigos, es que son de, no, a mí me puedes llegar a sancionar. Sí.
Sí,
sí,
sí
lo
sí.
hago. Y sí, la invitación es a las autoridades a que hurguen, a que investiguen y a que sancionen.
Así
¿sí?
es.
Y que aparte ese tipo de detalles, mira, la cabecera o la zona centro es de gente que todavía nos conocemos o nos identificamos.
Pero a veces creo que justamente por eso es que el sí. problema se hace más grande, ¿no? Para no acusar a mi vecino, a mi amigo,
anterior,
a mi...
Sí. Sí, 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 se complica, ¿no? Se hacen cómplices, se complica ahí.
Sí.
Yo no hablo de ti, tú no hablas de mí, etcétera, ¿no? Te digo
es.
De mi vecino de enfrente, tiene una bodega ahí, está saturada de pasto, de basura, por ahí recogemos piedritas y demás, porque además representan un peligro. No hace nada y yo he hablado a la institución y le he pedido que vaya a ver y no hace nada. Tienen un pobre animal ahí encerrado que nada en sus heces, en sus eyecciones, llueve, sale el agua, escurre, llega a la esquina y no hace nada. Pero de eso hay un montón.
Claro.
Tenemos una población canina abandonada, no libre.
Así es, un tema para ahondar, ¿no? También.
Que también.
Pues yo realmente en algún momento hice mi reporte y tuve una buena respuesta con relación al asunto de la recolección de residuos sobre un caso particular. Pero bueno, aquí lo saqué a colación pues porque usted comentaba, ¿no? De la responsabilidad que tenemos también como personas y no dejarle todo a los ayuntamientos. Pero en este caso, bueno, pues sí hay una solicitud por parte de una persona que no nos dejó su nombre para que pueda hacerse algo al respecto con relación al montón de basura que está ahí desde hace varios días en la esquina de Centenario y Ramón Corona. Ahí dejamos este comentario para que la autoridad correspondiente pueda darle seguimiento.
Sí, mira, allí hay una tienda, ahí hay un negocio de talabartería, del otro lado hay una empresa que vende piñatas. Enfrente hay una vivienda bastante grande con un jardín precioso de la familia Montañés. Yo pienso que son entidades que entienden el problema, ¿no?
Claro.
Y aparte lo están sufriendo.
Exacto, exacto.
Bueno, pues la invitación es más que amplia.
Exactamente, sí. Maestro. Pues vamos a ver, igual ahorita llamamos también para hacer el reporte directamente al área de aseo público. Maestro, muchas gracias, que tenga feliz año.
Cristina. Igualmente,
hasta
aquí
el próximo
estamos
viernes.
Y voy a abordar el tema del ecocidio porque hay otras situaciones muy graves.
Muy bien, pues estaremos
Seguimos.
Pendientes del tema.
Gracias,
que
señora.
Tenga muy buen fin de semana. Y una disculpa a quienes nos siguen a través de Facebook, hubo un corte de energía y bueno, no pudimos seguir con la transmisión por Facebook, pero le agradecemos a quienes nos sintonizan a través de radio. Les deseamos que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Estaremos a las 22 horas con la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, pero además es una tarde musical. Tendremos a las 5 House Radio, a las 6 Moods de Colotlán y a las 7 Acústica Global en su viernes de metal. Que lo disfruten.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.